muchos años que escuchan aquí en No Toquen Nada hablar de la dificultad del puerto Montevideo. Yo diría más de los puertos, de nuestro sistema de puertos, de nuestros límites, nuestros problemas marítimos en general. Lamentablemente, ahora vamos a escuchar a una de esas voces autorizadas. No cambia mucho, ¿no? Viene un nuevo gobierno, obviamente se elige un nuevo directorio para toda la Administración Nacional de Puertos, pero no cambia mucho la realidad, o cambia porque hay nuevos problemas. Ese es el punto que se puede ver en el día de hoy. Y parece ser algo importante tener un puerto de Montevideo y un sistema de puertos que funcione y un plan nacional de puertos encaminado. Eso parece ser importante, no parece ser lo que está sucediendo. Edison González Lapeyre, buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
¿Cómo andás? Gracias por la visita. Para nosotros siempre un placer que venga. Bueno, lamentablemente cuando venís son con temas de estos, yo no digo dramáticos, pero sí que se reiteran y que no se solucionan. Vos tenés una amplísima experiencia, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Presidente de la ANP, 98 a 2001, ahí, sí, entre fin de siglo pasado y principio de siglo. Hacía un periodo tan largo que recuerdes, donde las direcciones del puerto, o sea, quienes encarnan llevar adelante el puerto Montevideo, por ejemplo, o la Administración Nacional de Puerto, tengan tantos problemas o haya tanta mala puntería o decisión de a quién se elige, a un periodo tan largo que recuerdes hubo, o es que en general.
Y las comparaciones son odiosas, ¿no? Indudablemente. Cuando yo asumí, se había generado una situación crítica en el puerto por la licitación para la concesión de la terminal de contenedores. Sí. Esa licitación fue impugnada, se habló de corrupción. Se generó todo un clima que dio lugar a la sustitución del directorio y llamaron a González Lapeyre para que prolijase esa situación. Lo hizo el doctor Julio María Sanguinetti, que era el presidente de la República, y yo asumí esa responsabilidad juntamente con el ministro de Transportes y Obras Públicas, que era el ingeniero Lucio Cáceres, para buscar otro camino, que fue el de generar un marco jurídico reglamentario al cual debía someterse las empresas que pujaran en una subasta para obtener esa concesión. Y eso se concretó en el año 2001, habiendo sido la mejor oferta la de Catornati, con 17 millones de dólares al contado y con toda una serie de obligaciones asumidas en esa oportunidad. Luego esto fue modificado el 25 de febrero de 2021 durante la administración presidida por el doctor Juan Curbelo, que como ustedes recordarán, en diversas oportunidades yo tuve...
Fuiste muy crítico.
Criticar ese contrato por errores técnicos y por errores jurídicos.
Bien, bueno, ¿cuáles son los problemas que hoy decís en titulares? Ahora podemos desarrollar algunos, tiene el puerto de Montevideo, ahora, parados en este junio 2026.
Primero tenemos que, creo que yo, para una forma más clara de exposición, ubicarlo en las encuestas que se están realizando periódicamente a nivel mundial. El Banco Mundial, precisamente, entre 450 puertos examinados, colocó al puerto de Montevideo entre los últimos 50. En una encuesta a nivel regional entre 20 puertos de la región, el puerto de Montevideo se ubicó en el lugar 19. Conforme a un estudio realizado recientemente, precisamente por el Banco Mundial, el puerto de Montevideo en lo que va de este año bajó un 25% su operativa. Eso está dando la pauta de que la tendencia que tiene en este momento nuestra principal terminal portuaria es una tendencia de deterioro y mayor deterioro.
Bien, bueno, como titular es fuerte. Desarrollemos.
Vamos por partes. En Uruguay consiguió la autorización de la Comisión Administradora del Río de la Plata para grabar el canal de acceso al puerto de Montevideo en enero del 2024. ¿Qué pasó en estos dos años y algo desde que Uruguay adquiere la administración hasta la autorización hasta hoy?
Nada. No pasó nada. Al revés. Es decir, con dragas propias, en el año anterior, a que asumiese este gobierno, el directorio presidido por el doctor Gurbelo logró que el canal de Montevideo pasase a tener 13 metros de profundidad, es decir, que llegase hasta el kilómetro 57 con un cambio de trazado, como se había aprobado en la Comisión Administradora del Río de la Plata a través de un proyecto ejecutivo que ambos países consideraron razonable. Lo más triste ahora es que no solo no se ha dragado los 14 metros de profundidad, sino que además el canal de acceso al puerto de Montevideo en algunos tramos tiene menos profundidad de la que se alcanzó durante la administración del doctor Gurbelo.
Se perdieron los 13 metros.
Exactamente.
Eso se pierde porque si no tenés mantenimiento, vos siempre nos explicás las cosas, pero por las dudas, si no tenés mantenimiento lo perdés.
Sí, porque el arrastre de sedimentos va ocupando ese espacio que uno tiene que mantener con dragas en forma sistemática.
¿Y por qué se perdió? Esa es la explicación física, pero ¿por qué no se mantuvo durante todo este tiempo los 13 metros?
Yo creo que eso habría que preguntárselo al directorio del ANP. Evidentemente, los factores que juegan en todo esto que yo he denominado el caos portuario son multicausales, multifacéticos. Yo creo que, si para mencionar algunos, yo diría que primero, en primer lugar, un directorio que no es idóneo. Son personas de bien, me merecen el mayor respeto como seres humanos y como hombres que están vinculados a la política, pero no estaban preparados para asumir una responsabilidad tan compleja como es la del directorio del ANP. En segundo lugar, el capitán del puerto fue mal elegido. Mejor dicho, fue seleccionado violando normas legales, que eso es lo más triste. La ley de puertos, la ley 16.246, una ley del año 1992... que tuvo una importancia enorme en el desarrollo que a partir de esa fecha tuvo el puerto de Montevideo, fue producto de la gestión del distinguido economista Ignacio de Posadas y bajo la presidencia del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, establece específicamente que el capitán del puerto tiene que ser una persona, comillas, notoriamente versada en temas portuarios. Uh-huh. Y tiene una responsabilidad enorme. Todo lo que tiene que ver con la coordinación de todos los servicios portuarios le corresponden al capitán del puerto. El capitán del puerto que tenemos es egresado del auto en construcción. Está una semana acá y otra semana en Paysandú, porque su familia es de Paysandú. La especialidad de él es saneamiento. Yo creo que sería bueno que el saneamiento se hiciera eliminando a algunas personas que no deberían desempeñar funciones en esa institución.
Ahora, se reitera la crítica Edison González Lapeyre, que hace a propósito de la elección de las personas para el directorio anterior, para este directorio, para las comisiones de la Comisión Administradora Río de la Plata, del Río Uruguay. Ahora, el capitán del puerto, con esto además que una violación legal de lo que dice la norma, ¿no? ¿Cómo es, después de tantos años, tanta experiencia, qué razón le encontrás? ¿Cuál es el por qué se elige gente que no está capacitada, no tiene el bagaje como para dirigir un puerto de Montevideo o la administración de puerto en general?
Yo siempre sostuve que era posible en estos organismos designar a alguna persona de carácter político.
Está bien, sí.
Podría servir de nexo entre lo técnico y lo político esa persona. Pero lo que no se puede hacer es designar a todos políticos sin experiencia previa. Entonces me dicen, ¿pero y usted qué era cuando lo designaron en el 98? Y yo era catedrático de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y daba el curso de transporte marítimo y régimen portuario. Yo estuve vinculado al Derecho Internacional Marítimo desde el año 65. Yo alguna experiencia tenía en estos temas. Tengo mi experiencia como negociador del Tratado de Río de la Plata, el Estatuto de Río Uruguay. Son todos factores que uno va recibiendo y ampliando sus conocimientos. Yo creo que en ese momento el directorio también tenía dirigentes políticos, pero se conciliaba lo técnico con lo político. Ahora no tienen ningún técnico. Ese es el problema. Eso genera, digamos, un escenario caótico. Observen ustedes que uno de los aspectos que son fundamentales para la pérdida de cargas enorme que está teniendo el puerto de Montevideo, cuando se perdieron las cargas paraguayas y todavía no se ha podido recuperar, que ahora, por ejemplo, la empresa Mediterránea Shipping Company, MSC, ha anunciado que uno de los trayectos que hacía periódicamente no lo va a hacer más con el puerto de Montevideo. Es decir, que se van dando una serie de situaciones. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es caro el puerto de Montevideo? Es caro por las tasas que hay que pagar, por el canon, por las tarifas. Y hay una cosa que es realmente sorprendente. Y es que la Constitución de la República, en su artículo 51, establece expresamente que en el caso de los servicios públicos que son concesionados, las tarifas deben ser homologadas por el Poder Ejecutivo. Y si ustedes observan, por ejemplo, el tarifario de TCP, Carlton Natty, van a observar que una serie de actividades que se desarrollan, el directorio del puerto ha dicho que la fijación de las tarifas es libre. No puede hacer eso. El directorio de la ANP no puede modificar la Constitución de la República. Pero nadie se llama a la atención de que eso no puede ser, porque además es inconveniente para la operativa. Si las tarifas fuesen homologadas por el Poder Ejecutivo, se generaría un ámbito de negociación para que las tarifas fuesen más atemperadas. No como ahora, que ¿por qué no vienen? Lo dice la propia agencia naviera.
Ahora eso, podría decir alguien, bueno, pero quiere más técnicos, lo ha explicado, la política tiene que estar, eso González Lapérez. Lo que vos decís, estas encuestas del Banco Mundial, supongo que son las que miran las grandes empresas del mundo, también son referencia. Hay una mala imagen, hay pérdida de negocios, hay un puerto caro, hay personas no idóneas trabajando, y esto es pérdida de dinero, pérdida de ingresos para el país. O sea, no es solamente que no pongan a las personas indicadas, sino que está generando todas estas repercusiones o estas consecuencias.
Bueno, justamente también son multifacéticas las pérdidas que esto genera. Yo diría, en primer lugar, se perjudica al exportador uruguayo, porque los costos que tiene son mucho mayores. Pregúntale a un exportador de arroz, por ejemplo, si está conforme con lo que sucede en el puerto de Montevideo. Pero además se perjudica al consumidor, a nosotros, porque los productos que se importan y que a veces consumimos resultan más caros porque tienen que pagar costos operativos excesivos. Pero además se afecta a la fuente de trabajo, porque si el puerto opera menos, las empresas que están vinculadas al puerto operan menos y tienen que prescindir de la fuente de trabajo que en ese momento están manteniendo. Es decir, que hay toda una serie de factores que juegan cuando el puerto no trabaja bien.
Recién hablábamos del contrato con el Terminal Cuenca del Plata, con Catunati, que se firmó en el 2021, que tenía un calendario de obras a seguir y que esas obras se fueron, por diversos motivos, se fueron atrasando. ¿Qué información tiene sobre estos atrasos en la Terminal Cuenca del Plata?
Bueno, efectivamente, sí, hay atrasos que tienen 4 años de antigüedad. Yo creo que sostuve en su momento en conversaciones con el ingeniero Rodolfo Laporta, que es un alto ejecutivo de TCP Catonati, que había que renegociar ese contrato. Tiene tantos errores técnicos que incluso por esa sola razón debía ser negociado. Fíjese un detalle muy interesante. El contrato con TCP Catonati de 25 de febrero del año 2021 establece que la ANP, la Administración Nacional de Puertos, se obliga a dragar, indica la profundidad, las áreas adyacentes al puerto de Montevideo. Las áreas adyacentes son todos ese río de la Plata adyacente al puerto de Montevideo. Debió decir el canal de acceso. Bueno, eso te está dando la pauta de que ese era un contrato que debía haber sido renegociado. Con el ingeniero Laporta, que es un hombre muy talentoso, tuvimos ese diálogo. Yo le manifesté que una negociación implicaba recíprocas concesiones, y bueno, obviamente no había voluntad de parte de la empresa de efectuar algún tipo de concesión y eso quedó en la nada. Pero yo creo que es algo que tiene que negociarse, una mora de este tipo, es decir, una demora de este tipo, puede en algunos casos llegar a los 4 años, requiere una renegociación.
De las obras que tiene que hacer la empresa. Hay una demora de 4 años. Sí. Bien, y un contrato que tiene todos esos problemas técnicos que los has dicho desde febrero de 2021, vos los has marcado, eso nunca se cambió, por más que son algunos errores que entendemos cualquiera de los que no sabemos nada de puertos, ni de límites, ni de río, se entiende. Y ahora tenemos otra vez una amenaza de justicia internacional, incluso a vos te convocaron del gobierno, al comienzo de este gobierno, ¿no? Para tener tu mirada, ¿eso fue así?
Me convocaron por el tema de la demanda.
La demanda internacional.
Exactamente, ante el CIADE, sí, concurrí.
Sí, pero es relacionado con esto, ¿no? O sea, es consecuencia del acuerdo del 25 de febrero de 2021.
Como no puedo hacer referencia por esta vía de lo que
sucedió
en esa reunión.
Pero ahora tenemos una instancia posible de juicio ante la CIADE, ¿no?
Efectivamente. Sí, la demanda es por $600 millones.
Ajá.
Y creo que sobre eso está trabajando el prosecretario de la presidencia, sí, sí, el doctor Jorge Díaz.
Bien. Pero eso con el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo evaluando el contrato de 2021, prosiguió, digamos, Montecón va a seguir adelante con el juicio. ¿Qué información tiene de eso?
No, yo en realidad no tengo información directa, por eso me voy a tener de opinar. Personalmente, yo sé cómo se tiene que efectuar esa defensa. Tengo elementos de juicio que, si alguna vez al gobierno le interesa conocer la opinión de este viejo oxidado, podría suministrarle.
¿Le interesó a alguien de la Administración de Puertos conocer la opinión del viejo oxidado, Edison? Ahora cuando asumió Gandini, por ejemplo, o los integrantes del Frente Amplio, ¿te llamaron, te consultaron?
Creo que Jorge Gandini es el director que trabaja más. Un hombre inteligente, que se informa, a veces se le salta la cadena, pero eso sucede siempre cuando uno está en política. Pero yo debo reconocer que es un individuo que se ha interesado en los distintos temas, en algunos se ha opinado
ha llegado de,
cero,
de
acuerdo pero, con pero mi sí, forma sí. de entender y en otros no. Pero yo creo que es un hombre que trabaja y eso hay que destacarlo.
Ahí venimos con Edison González Lapeyre de nuevo, como siempre es un placer desasnarse con sus conocimientos, pero también es un poco irritante ver que pasan los años, los momentos y que los problemas del puerto siguen. Incluso yo decía que el Ministerio de Economía ha anunciado que en su pata y en lo que le cabe con esta ley de competitividad y en algunas partes va a ingresar el puerto de Montevideo con algunas modificaciones. Eso tenemos que ver después el proyecto de ley, los artículos y hablarlo con Edison en otro momento. Ahí venimos para la segunda parte.
No toquen nada.
Las críticas de Edison González Lapeyre a la gente que se elige son críticas obviamente a su capacidad profesional para estar al frente del puerto, las comisiones administradoras del Río de la Plata, del Río Uruguay, pero se reitera durante todo el gobierno pasado. Tuvimos a Edison por acá escuchándolo de diversos temas, pero ese fue un foco. Entonces alguien pregunta acá, y Edison fue claro recién también en decir, ¿tiene que estar la pata política? Claro que sí, tiene que estar en el nexo. Acaba de elogiar la gestión de un político del partido de la oposición por laburar e informarse del tema. Pero pregunta alguien acá, en materia técnica, ¿hay gente capacitada para el puerto Montevideo, para la Administración Nacional de Puertos? ¿Hay gente para elegir de diversos partidos o sin partido político? O sea,
personalmente estimo que hay personas que podrían desempeñar esas funciones de forma más eficiente, pero no las voy a mencionar para no hacer un manoseo de nombres.
No hacer la danza de nombre de los técnicos de fútbol, digamos, que aparezcan allí.
Yo creo que hay personas que podrían desempeñar
combinarlas ahí en una
con mayor directorio, conocimiento técnico de los temas. Incluso dentro de la propia ANP hay funcionarios de gran valía. Estoy recordando ahora a Edison Peña, por ejemplo, un tipo que sabe muchísimo y lo tienen ahí con un expediente viejo. Es decir, hay material humano que no se aprovecha adecuadamente porque los que están mandando no tienen conocimiento de lo que saben, quiénes son los que saben entre sus subordinados, ¿no?
Queda claro. Y hay un cambio, lo básico y primordial hoy en día que ves para cambiar, capaz que lo veías hace tiempo también, es un cambio de gestión.
Naturalmente, yo creo que eso es fundamental. Habría que dar un golpe de timón muy fuerte al puerto. fíjese el desconocimiento que hay. Va el presidente del directorio de la ANP, que en este momento está en Barbados, con una reunión técnica, se fue con la encargada de relaciones públicas, está en la isla Barbados, donde yo fui embajador en una época hace muchos años, una isla preciosa. Bueno, va con el directorio a lo que se llama la zona de Punta Arenal, que es a unos 12, 13 kilómetros al norte de Nueva Palmira, a elogiar y a ponderar de que capitales paraguayos han instalado un buque transbordador que recibe las barcazas cargadas de mineral de hierro y se depositan en ese buque, y ese buque lo traslada a un buque de mayor porte para que las lleve a ultramar. Yo pregunto, ¿no es más lógico que promueva la terminal portuaria que tiene Nueva Palmira y no lo que se desarrolla en el río? Además dice que...
A ver, ¿qué entendemos? ¿Cuál es el error? Porque yo hubiera dicho, está bien esto, sin entender nada. Vos decís que hay un error ahí.
Está promoviendo una presa privada en desmedro de la terminal que es propia de la ANP.
Ok.
Pero además incurre en otro error. Menciona que eso es... forma parte de la hidrovía Paraguay-Paraná, y no es así. El tratado de Santa Cruz de la Sierra del año 92, que regula el transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná, llega hasta el puerto de Nueva Palmira. Es decir, son 4 kilómetros que van del paralelo Punta Gorda, donde termina el río Uruguay, hasta el puerto de Nueva Palmira. En cambio, Punta Arenal está 10 o 15 kilómetros más arriba. Entonces, hay cosas que no son difíciles de explicar, ¿no? ¿Por qué se incurren ese tipo de errores?
Porque es un error conceptual importante.
Para mí es un factor muy, muy, muy relevante, porque está dando la pauta de que no hay una planificación, no hay una adecuada planificación. Fíjese, una cosa muy interesante que yo quiero mencionar, ¿cómo es posible que después de 200 años... No se tengan en cuenta los antecedentes que existen en materia portuaria? En el año 1833, el presidente de la República, el brigadier general Fructuoso Rivera, contrata a un ingeniero hidráulico franco-argentino, Carlos Pellegrini, para que le hiciera un plan de desarrollo del puerto de Montevideo por la suma de 1.000 pesos, recuerdo, y Pellegrini hace ese plan, le dice que hay que construir un muelle, le sugiere adquirir una draga, y Rivera compra una draga a 40 mil pesos en Londres, que viene desarmada y opera. Además, se establece todo el sistema de platicaje con la selección de los prácticos, etc. Eso fue en el año 1833. Una draga a vapor de aquel entonces. Acá tenemos 3 dragas, recién hay una que parece que empieza a operar en La Paloma. Empieza a operar en La Paloma. Señores, tenemos que mantener el canal de acceso a 13 metros. Vamos a empezar por esa. Que los chinos, que vienen los chinos, que esto, que fueron a hablar con los chinos a China para que vengan a operar. Hay un contrato que es bastante antiguo, del año 2018, creo, con esa empresa Shanghai Dredging Company, que se puede aplicar perfectamente como se aplicó para dragar el canal de conexión entre la terminal principal del puerto de Montevideo con lo que se llama Punta Sayago, ¿no? El puerto Punta Sayago o el puerto pesquero de Punta Sayago. Yo no entiendo por qué no se toman las medidas que se reputan prioritarias, como las de mantener la profundidad actual.
Pero entendés, porque según lo que decís, no hay conocimiento. Durante todo el gobierno pasado nos decías, además, Edison, y son González Pérez, tiene una larguísima mirada de estos temas, y nos decías, no tenemos un plan nacional para puertos y ríos. Ahora, ya pasó un año del gobierno, si tenemos un plan nacional.
No hay un plan nacional. Recientemente, la Fundación del Puerto de Valencia, a través de un técnico de enorme prestigio como es el señor Garín, ha elaborado un informe muy completo sobre el tema cargas, que es esencial en un puerto. pero no es un plan integral de desarrollo del puerto de Montevideo, es algo específico.
Pedimos un informe internacional, una consultoría, digamos, sobre el tema cargas. Bien, vamos, ya le dijimos a Dyson que venga de vuelta el mes que viene porque quiere hablar del límite. Tenemos problemas con los límites también. No estamos respetando nuestros propios límites. Bueno, Dyson tiene décadas de experiencia, se ríe, porque tenemos problemas ahí. Pero Ricardo tenía una inquietud mundialista, Dyson, abusando de que Dyson es un amigo de la casa y que viene, nos desasna, comenta, opina, con esa independencia de criterio, además que es tan válida, ¿no?, por estos tiempos, y con ese interés genuino porque funcionen las cosas bien, que no es menor, lejos de lo político partidario, más allá que tenga sus ideas y sus convicciones, obviamente. Pero Ricardo tenía interés mundialista ahí con Edison, aprovechando.
Sí, no, quería aprovechar la presencia de Edison en este momento para preguntarle una pregunta muy sencilla, pero ¿qué edad tenías y qué estabas haciendo cuando Uruguay jugó la final del 50?
Estabas sentado en la fila 7 del cine de Casablanca, al lado de una chica que vive todavía, se llama Miriam, y en momentos se quiere dar un beso en la mejilla, viene la información de que Uruguay había empatado. Y
el gol de Schiaffino.
Exactamente. Y ahí bajamos todos, 21 de septiembre de Yauri, y a escuchar, y bueno, fue la alegría. Sí, yo no recuerdo un pueblo tan alegre, tan feliz como aquel de la década de julio del año 1950. Nos fueron tres días.
Pará, porque era una chica con la que habías.
No, éramos unos adolescentes.
Está bien, pero había cine, había película. Se estaba proyectando una película.
Se estaba proyectando una película.
El partido.
Si nosotros estamos en la fila 7 arriba.
Increíble, porque hoy es impensado que alguien vaya al cine, una final del mundo de Uruguay. Pero estabas mirando. Y bueno, ahí anunciaron y salieron del cine.
Exactamente.
A escuchar en algún altoparlante, en alguna cosa del partido.
Exactamente, sí. Había un amigo.
Como los cables. Recuerdo,
voy a dar el nombre, Osvaldo Cohen, un tipo extraordinario, un gran amigo, que estaba con una radio. En aquella época no era transistores, era válvula, ¿no? Pero pudimos escuchar la voz de Solé, creo, que transmitiendo.
¿Y Miriam se te perdió ahí en la multitud? Después.
Sí, nunca más. Nunca más la vi después.
Bien. Bueno.
No pude.
Contabas que tu padre estaba allá, además.
Mi padre estaba, y los relatos de mi padre.
Estuvo en Maracaná.
Estuve en Maracaná.
Fue de los pocos privilegiados.
Y para los oyentes, es decir, mi padre tenía muy poco portugués, ¿no? Pero conocía más que los dos amigos con los cuales había hecho el viaje en su primo 48 a Río. Y tenía el negro grandote al lado y le gritaba: galego, raza disgrazada, filo de punta, quebras perlas a filo. Y lo miraba y mi padre decía: todo en China, ¿puedo falar? Porque si hubiese gritado el gol, lo tiraban a todos para abajo.
El clima no era el mejor ahí. Bueno,
y en realidad a mi padre, que al terminar el partido todos lloraban. Los brasileños de tristeza y nosotros de alegría, pero no gritamos, porque no, la venganza iba a ser terrible.
Gracias, Edison González La Pérez, como siempre, con esa preciosa anécdota con no sé si Miriam la recuerda igual, la anécdota. Habría que preguntarle a Miriam. Gracias, Edison. Te esperamos en un mes porque hay mucho tema para hablar del límite. De eso, vaya que sabe, Edison. También, así que hablemos de los límites que estamos haciendo con nuestros nuevos límites, además, algunos que tenemos.
¿Te puedo agregar?
Sí.
Tenemos un caso solo, un único caso pendiente en materia de límites, de delimitación, que tiene que ver con el límite norte del río Uruguay con el Brasil. En los demás no son problemas de límite, son problemas de demarcación.
Ah, nos explicarás.
Eso lo explicaré en su momento.
El mes que viene te esperamos, Edison. Es siempre un enorme placer.
Lo mismo.
Por acá. Gracias.
Seguinos en nuestras redes sociales. @NoToquenNada en Facebook, X, Instagram y TikTok.